Mis queridos hermanos, los que estáis aquí y los que nos seguís a través de las imágenes de televisión, que cada vez tengo yo conciencia de que se nos unen más amigos de muchas partes. Pues los evangelios de estos días, las lecturas de estos días están llenos de cosas que uno quisiera comentar y que no puedo comentar porque no da tiempo. Pero simplemente voy a deciros un detallito del de hoy. Es aquí donde dice que el Señor había expulsado de María Magdalena siete demonios. Y veréis, aún así fue la primera, después de la Virgen, a la que se aparece el Señor. ¿Qué significa eso? Pues que para el Señor, una cosa que está muy, muy claro a través de todo el Evangelio, que para el Señor nuestro pecado, nuestras torpezas, una forma de ser muy difícil o muy, ya está, o que tiene muchos defectos o que tiene muchas complicaciones, pues nunca es obstáculo. Para el Señor nunca fue obstáculo el pecado. A los pecadores, incluida la mujer adúltera, incluida la samaritana, que veréis, había tenido cinco maridos, ¿no? Y estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Y el Señor no le reprocha eso, el Señor le abre su corazón y se convierte en una de las primeras misioneras del Evangelio. Es decir, para el Señor, Zaqueo, lo mismo, Zaqueo era seguramente un pecador y un pecador grande, porque era un gran hombre de negocios. Tener los impuestos de Jericó, que era una ciudad que hacía todo el paso del Jordán, pues era un chollo como negocio. Y lo mismo, se sube a aquel arbolillo por querer ver a Jesús, porque habría oído hablar de él o así, y Jesús le dice, venga, que me voy a hospedar en tu casa. Lo cual era un escandalazo, porque era un pecador, y nadie entraba en casa de un pecador o de un pagano, porque tenía después que purificarse o... como compartía la comida con alguien, era como un gesto de comunión. La comida en la tradición de Israel era siempre un gesto religioso. Por lo tanto, si uno había tenido comunión comiendo con un pecador, no podía después tener comunión con la comunidad israelita en la sinagoga. Pues al Señor eso, el pecado nunca le echó para atrás. Solo la hipocresía, solo la falsedad, como la duplicidad de corazón. Y María Magdalena es un caso clarísimo de eso. Sencillamente, había echado siete demonios. Pues bueno, pues con siete demonios y con 2000, el Señor no se arredra y viene hasta nosotros y lo que quiere es que, ya está, simplemente, que le queramos no porque Él necesite nuestro amor, sino porque nosotros sabe el bien que necesitamos el suyo para vivir con esperanza y para vivir con alegría. Pero no era de esto de lo que yo quería hablaros hoy. Yo sé que muchos de los que nos están siguiendo, pues aparte de tener envidia de los que estáis aquí, podéis comulgar, pues eso, sienten que es mucho tiempo sin poder recibir al Señor y que está muy bien el poder seguir la misa pues por la televisión y así, pero la comunión espiritual pues no es lo mismo que comulgar físicamente o así, y sufren. Y entonces, para esos que sufren... y son pues todos, yo pienso que yo sufriría también, pues quiero contar esta anécdota. Me la contó a mí una estudiante, y a lo mejor me repito, cuando yo era un obispo joven, oía obispos mayores y ya me daban cuenta que contaban por tres o cuatro veces la misma historia. Y decía yo, que ahora que ya está, pues cómo se repiten a veces los obispos. Y ahora que yo me hago mayor, digo, pues igual algunos ya os la he contado o me la habéis oído. Esto era una, y no hace mucho tiempo, una chica china que estaba estudiando en España español. Y ya está, por circunstancias yo pude encontrarme con ella y contó la siguiente historia. Que en la ciudad de donde ella venía, en China, pues ella era católica, y había un hombre católico que tenía más de 90 años y había sido bautizado y había sido, le habían enseñado a rezar el rosario. Yo creo que ya os la he contado, ahora que según la voy contando, no tenía rosario y tenía unas, había puesto unas piedrecillas en su casa para rezar el rosario, cinco montoncitos de piedrecitas y rezaba el rosario. Solo había oído una misa en su vida. Fijaros que estamos hablando de antes de la revolución comunista, no de la revolución de Mao de los 60, sino de 1920 o por ahí, cuando llega el comunismo por primera vez a China, ¿no? Y había oído una misa en su vida, nada más. Y decía él, yo no he tenido nunca dudas de fe, nunca. Todos los días he rezado el rosario varias veces. Y me contaba la chica que hace unos años había venido un sacerdote católico a la ciudad, seguramente del interior de China, a la ciudad donde vivían, y celebró la misa. Y el hombre aquel vino y daba saltos de alegría. Y a pesar de tener 90 y pico años, saltaba como si fuera un chiquillo. Y le preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué saltas? Y él dijo, pues porque yo toda mi vida le he estado pidiendo a la Virgen solo dos cosas. Poder oír otra misa antes de morirme. Y la conversión de China. Dice, y por lo que salto, no es por haber oído la misa, sino porque si la Virgen me ha escuchado la primera de las dos oraciones, estoy seguro de que me escucha la segunda. No me digáis que no, le pone a uno la carne de gallina de algún modo. Dice, Señor, esos son nuestro pueblo, esos son hermanos nuestros. Y hará 3 o 4 meses, pasó por aquí un sacerdote italiano que es responsable de una página que se llama Asia News, que es una página que da noticias para toda la Iglesia de las cosas de Asia, y es un gran experto en China. Y él decía que, ya está, que para él, que eso sí que os lo he dicho, que para el año 50, al ritmo que van las conversiones en China, a pesar de que la persecución está fuerte, veréis que sigue habiendo persecución en China, muy con mano izquierda, muy con guante blanco, pero muy fuerte, muy fuerte. Pues que China sería el segundo país, en número de cristianos, el segundo país cristiano del mundo, porque no para de haber conversiones en todo momento. Digo, pues con cristianos como ese hombre que oyó una misa de niño y que solo le pedía a la Virgen poder oír otra antes de morirse, y la conversión de China, nada menos, que no es poca cosa, veréis, pues ya está. Que nosotros, y dices, yo siento que esa persona es de mi familia y que es de mi pueblo, no sé ni cómo se llama, pero y le quiero, ¿qué queréis? Ya, seguramente ya no vive, esto era hace 2 o 3 años, pues a lo mejor ya con la edad que tenía, y ya había oído la segunda misa, ya podía morirse en paz, pero ¿qué pone de manifiesto eso? Señor, estar contentos con lo que tú nos das, porque de todas maneras te vamos a tener a ti. Y si te tenemos a ti, no nos falta nada. Y nada es nada. En el bautismo tú te has dado a nosotros para siempre. Que es un gozo poder celebrar la Eucaristía todos los días. Dios mío, ¿cómo no lo voy a saber yo? ¿No? Claro que es un gozo y un privilegio y una responsabilidad muy grande, muy grande. Y hasta ahí. Luego hay otra cosa que hay. Es lo que dicen aquí los apóstoles, eso es una. Al Sanedrín es un tesoro y es como una roca para apoyarnos nosotros. Lo que vienen a decir es: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Uno tiene miedo a las persecuciones cuando el cristianismo es una lista de creencias o es una lista de valores o cosas así, porque las creencias y los valores son un poquito como el humo, ¿no?, que se los lleva el viento. No, el encuentro con Cristo tiene que ser una experiencia, y una experiencia que tenemos en este pueblo, que hoy somos nosotros y vosotros, pero somos los que somos, y en comunión con nuestro Santo Padre, y en comunión con nuestros pastores y nuestros obispos, y ese pueblo camina a través de la historia. Y no hay nada que, como en China, Dios mío, como el chinito de mi anécdota. Digo el chinito porque no es un chinito, tengo que descubrirme y besar por donde pisa un hombre con esa fe, ¿no? Pero ¿cuál es el secreto? Pues que ellos habían visto y oído, que tenían experiencia, que el cristianismo para ellos no era creencias. Las creencias se pueden cambiar unas por otras, se pueden negociar. No, era la experiencia, igual que le pasaba al ciego de nacimiento. Y, y, y el ciego de nacimiento, pues le decían que no es posible que un hombre haya curado nunca a un ciego de nacimiento. Y dice, yo no sé nada de eso, yo no entiendo de eso, ni de teología, ni de nada. Yo entiendo que estaba ciego y que ahora veo. Y decían, pero no puede ser, pues yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. Pues lo mismo, en la medida en que en nosotros sea nuestra fe, nuestra vida cristiana, esa roca de saber que hemos estado ciegos y que vemos, de saber que hemos experimentado el cuidado del Señor, la compañía del Señor, y eso pues no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y entonces no hay nada que pueda detener la experiencia. Es verdad, los poderes han trataron de callar al ciego de nacimiento, el Sanedrín, aquí el Sanedrín trata de hacer callar a Pedro y a Juan. Los poderes han tratado siempre de hacer callar a la Iglesia. A un santo obispo allá por el siglo VI, y el emperador era católico en aquella época, pero predicaba él la fe católica y el emperador no era del todo católico. Y entonces, para que no pudiera, siendo cristiano el emperador, para que no pudiera predicar ni escribir, le cortaron las manos y la lengua. San Máximo el Confesor, en los comienzos del siglo VI. Bueno, pues que no, que cuando uno tiene experiencia del Señor, que no hay autoridad humana, ni siquiera la de un emperador que por lo menos pasaba por cristiano, o que él decía que era cristiano, pero ni siquiera ningún poder humano puede detener el testimonio. Si nosotros no tratamos de convencer a nadie, se convence con los razonamientos, con las ideas. Nosotros, id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de la que hemos sido testigos. Y somos testigos, aunque seamos unas pocas pobres personas. Y ya está, yo solo con cantar aquí, recibir al Señor, estar junto a vosotros. Digo, Señor, si es esta es tu iglesia esta tarde, aquí, en este lugar, y aquí está todo. Tú te nos das y aquí está todo. Y con el don tuyo, pues mueve nuestras vidas y hazlas florecer y volar. Mis queridos hermanos, todos, que el Señor está con nosotros, que no tengáis, Cristo ha resucitado y no tenemos nada que temer. Han pasado 2000 años, qué sé yo qué pasará del Evangelio en Europa, sé lo que pasó en el norte de África ya por el siglo VI, pero ya está, sería una tristeza muy grande que en Europa disminuyéramos, es una tristeza muy grande que disminuya la esperanza y la alegría y la vida del amor, siempre, donde sea. Pero es una alegría muy grande que esté creciendo en China y en Vietnam y en Malasia y en lugares donde jamás habríamos pensado que crecería el cristianismo. Cristo ha resucitado y ese hecho pues lo llevamos inscrito en nuestras vidas. Nadie, como dicen los Pedro y Juan, ya está. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.